Mire, en este día, Dios, hablando con alguno de nuestros líderes, con el pastor Vladimir, con nuestro anciano hermano Carlos, yo le dije, hey, ¿sabes qué? Yo creo que Dios tiene una palabra interesante. Yo quiero ver, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué hacemos nosotros para preparar nuestro corazón para un año bueno? Si todo año es bueno tener un inicio correcto. Y el inicio correcto es importante. Ahora, mucha gente dice, no, porque el final es mucho más importante, terminar de la manera correcta. Pero el inicio correcto es poderosísimo también. Como usted y yo comenzamos, determina muchas veces cómo usted y yo terminamos. Eso es lo que vamos a hablar hoy, el inicio correcto. ¿Cómo podemos usted y yo estar en ese enfoque, en lo que Dios quiere? ¿Cómo hacer y avanzar el evangelio de esa manera? ¿Está conmigo? En mi vida. Usted y yo siempre hacemos resoluciones y decimos, estaba leyendo por ahí, me reí mucho, y dijeron, mi resolución del año 2015 es hacer la que no hice en el 2014, porque cuando las escribí en el 2013 las había guardado del 2012 pasado. Así que usted y yo ya vamos por ahí, ¿verdad? Llevamos 4 años ahí arrastrándola, 3, 4 años. No se preocupe, algún día vamos a cumplir con ellas. Pero más que todo, ¿cuál es el pie correcto? ¿Cómo iniciamos de la manera correcta? Y yo quiero pedir que usted abra su corazón, porque Dios va a traer diferentes sabores para comunicarle esta palabra hoy día. Así que le pedí tanto al pastor Vladimir, al hermano Carlos, que me ayude a compartir ese momento. Cada uno de nosotros vamos a tomar un segmento cortico. Usted mantenga su corazón abierto, hermano Carlos. Pase por acá y díganos lo que Dios ya puso en su corazón.
Dios les bendiga, hermanos. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Hermanos, están muy serios. Tengo un chiste cortito del año nuevo para que se sonría. El pastor nos ha dado permiso de sonreír. Y el chiste es dos ancianitos. Y el varón ancianito decía, ¡feliz año nuevo! Y decía la mujer, ¿pero qué estás diciendo? Si ni siquiera es año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Dice, ¿pero qué te ha pasado si estamos en verano? ¡Feliz año nuevo! Dice, a ver, ven para acá, toma tu dentadura. ¿Qué me querías decir? ¡Feliz, ya me muero! Es que hay que hablar claros, hermano. Aleluya. Hermanos, empieza un año nuevo. Tenemos resoluciones nuevas. Yo creo que usted las tiene tanto como yo. Y hay diferentes resoluciones que hacemos en la vida, resoluciones financieras, resoluciones de salud, de ejercicio, de dormir. Y todas esas son buenas resoluciones porque nos ayuda a caminar en la vida. Dios ha diseñado la vida humana que haya etapas en la vida. Así como hay etapas en el año, hay primavera, verano, otoño, por una razón, porque no puede permanecer algo igual todo el tiempo. Y en eso que Dios nos ha dado, nos ha puesto, nos ha dado la determinación para emprender nuevas metas, nuevos retos, para lograr nuevas victorias. Entonces, hoy en este día quiero traer bajo ese punto el nuevo reto que Dios le dio a Josué cuando Moisés murió y le dijo, ahora Josué, tú te vas a encargar de dirigir al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Pero lo interesante, hermanos, es que cuando Dios dice que hagas algo, Dios nos da el secreto, nos da la fórmula para nosotros poder avanzar y alcanzar aquello que Dios nos ha puesto. Y Josué, Dios en Josué capítulo 1, versículo 8, esa es la fórmula, hermanos. Si usted es de fórmulas, usted es de matemático, usted sabe que hay muchas fórmulas para determinar la velocidad y la presión atmosférica. Pues para el éxito, Dios ha puesto la fórmula, Josué 1:8. Y grábesela, hermano, y medítelo. Mire, yo tengo 35 años de cristiano, y ¿cuántas veces no había leído yo ese versículo? Muchas, muchas. Pero un día Dios me abrió los ojos a este versículo, y cuando yo lo pude ver, dije, wow, esto es tremendo. Leamos a Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él esté escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando yo oí eso y dije, porque entonces harás, o sea, haré yo prosperar mi camino, porque la bendición de Dios ya está imprimida aquí. ya está incrustada en la obediencia a la palabra, que mi camino, mi vida prosperará y me irá bien en la vida. Entonces yo dije, hay que echar manos a la obra. Hay una parte que yo tengo que jugar en esto. Si yo quiero que mi vida, tener éxito en mi vida, éxito en mi matrimonio, como padre, como esposo, yo tengo que hacer algo al respecto. Yo no puedo sentarme y decir, Dios, tú nomás derrama las bendiciones tras bendiciones. No, hay algo que tenemos que hacer. Entonces, bajo esa luz, hermano, yo quiero traer unas resoluciones espirituales. Dice en Eclesiastés 3:11 que Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Y por eso es que el ser humano se la vive siempre buscando algo nuevo. Compramos un carro nuevo, una casa nueva, cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad, siempre buscando algo nuevo para satisfacer la eternidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Pero hay dos cosas que sí son eternas. Dos cosas. Su alma es eterna. Su alma nunca va a dejar de existir. Y la segunda cosa que es eterna es la palabra de Dios. Entonces, fíjese qué interesante, que lo único que puede llenar la eternidad de mi alma, de mi corazón, es la misma palabra, que es eterna. Bajo ese punto de vista, hermanos, le voy a hablar de dos resoluciones que van a traer un resultado eterno, pero no cuando nos muramos, desde ya. Al momento que nosotros empecemos a aplicar estas resoluciones espirituales a nuestra vida, va a haber un cambio. No porque yo se los digo, porque la misma palabra nos lo afirma. Dos cosas que debemos incluir en nuestras resoluciones este año 2015. ¿Listos? La primera es, practica la verdad. Practica la verdad. Es interesante, hermano, y triste a la vez ver, hermanos, que a veces fallamos en decir la verdad. Nos cuesta decir la verdad. Creemos y testificamos que somos cristianos y amamos a Dios, pero a la hora de la hora no decimos la verdad. Dios nos manda, hermanos, a que andemos en la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros de igual manera tenemos que manifestar la práctica a la verdad. En Proverbios 3:3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, porque del corazón mana la vida. Proverbios 28:20 dice: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Y mira, hermano, cada año nos dan la oportunidad en abril 15 de manifestar la verdad. El día que hay que declarar los impuestos, ahí hay que manifestar la verdad, hermano. Hermano, a veces por agarrar $1,000 extra metemos un dependiente que no es. Y así como viene ese dinero tan fácil, se va tan fácil. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Dios no nos va a respaldar, hermano, cuando andamos en falsedad. Debemos practicar la verdad. Cuando suena el teléfono en la casa y dile que no estoy. ¿Cómo que dile que no estoy? Entonces mejor contesta tú o no contesten. Pero no, hermanos, no nos pongamos en esa brecha de forzar o forzar a alguien a que mienta por uno. Es tiempo, hermano, de que este año 2015 caminemos en verdad, porque ahí hay bendición. La segunda resolución, hermano, que trae consecuencias eternas para este año 2015 es: mantén tu palabra. Qué importante, hermano, es mantener la palabra. A veces cuando hacemos reuniones o quedamos de vernos en algún lado y se ha dado la palabra, a última hora se llama, dile que no puedo ir, o hermano, hacemos un millón de excusas y no mantenemos la palabra. Entonces quiere decir que nuestra palabra no vale nada. A través de la Biblia Dios nos muestra que Dios no puede obrar en alguien indeciso. Dios no puede obrar en alguien indeciso, hermano. Pero sí queremos las bendiciones. Sí queremos todo el beneficio de Dios. Pero mantener mi palabra, hermanos, mi palabra vale más que el oro. Dice Apocalipsis 3:15. Eso lo oímos todos los domingos. Dice Apocalipsis 3:15. Dice Dios: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Dios no está diciendo, defínete, ¿de dónde eres? Pero no puedes estar indeciso a la mitad. Mateo 5:37 dice: pero vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede. Hermanos, yo creo que este año 2015, hermanos, pongamos en práctica y aprendamos a valorar nuestra palabra. Porque no tan solo los adultos, hermano, pero a veces los niños nos miran que mentimos. Y el niño dice, yo creo que esa es la forma de seguir. En el servicio anterior el pastor me recordó de algo. Yo he sido entrenador de fútbol por muchos años y he llevado a mis hijos equipos de fútbol para donde quiera. Yo me acuerdo que uno de mis hijos estaba en un equipo donde casi no lo metían a jugar. Si acaso lo metían 5 minutos. Y viajábamos hasta Huntington Beach por 5 minutos de juego. Y a veces ni un minuto de juego. Y me acuerdo que me dijo mi hijo: papá, ya no hay que venir. Gastas toda la gasolina para que ni siquiera me metan a jugar. Le dije: no, mijo. Nosotros hicimos un cometido y vamos a acabarlo. Y si no le dan ningún minuto, usted va a esperar su oportunidad. Pero cuando le den 1 minuto o 2 minutos de juego, usted échele ganas. Pero dejar esto así nomás, La palabra vale más que el oro, hermano.
Así es.
Ok, entonces este año 2015, hermanos, hay que practicar la verdad. Yo sigo trabajando en eso. Hay que mantener la palabra. Hay que seguir trabajando en eso. Amén, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Es todo lo que tengo para ustedes.
Qué tremendo. Pastor Vladimir, pase por acá. Y eso es tan importante, mis hermanos. De hecho, uno de mis salmos, no es, puedo decir favorito, pero es un salmo donde Dios me habló mucho, el Salmo 15, donde habla acerca de eso, de quién sube a la autoridad, que dice, aquel que dice que mantiene su palabra a pesar, aunque le haga daño a sí mismo. Eso es en la Biblia, Salmo 15, léalo en su casa. Aunque me traiga consecuencias, yo voy a mantener y decir, y a mí me ha pasado, mi hermana, me ha pasado cuando compré la casa, mantener mi palabra con hacerlo, a mí me ha pasado en otras ocasiones, que aunque yo no me sentí cómodo, no siempre he sido perfecto, ni lo ha sido usted, pero es una buena meta comenzar. ¿Sabe qué, Dios? Ayúdame a encaminarme de aquí de a poquito, ayúdame a encaminarme en mi trabajo, en lo que hago, todas esas áreas, poderosísimo, buena palabra. Pastor Vladimir, ahí se lo entrego.
Gracias, Pastor Paul. Buenas tardes, amada familia. Feliz año nuevo a ustedes y todos sus seres amados. Amén. Bueno, en esta tarde, ustedes saben, hermanos, que en la vida siempre hay un comienzo y un final en toda área de tu vida. Y en toda área de la vida todos somos llamados a aprender. Y en cuanto más y mejor aprendemos y lo aplicamos, más eficiencia tendremos en nuestra vida. Amén. Y eso es algo normal, eso es algo lógico. Si usted quiere ser una persona, veamos el reino de Dios. Pensaba yo hoy en la mañana, es como nosotros cuando nacemos. No nacemos caminando, tenemos que gatear. Nos comenzamos a levantar poco a poco, ¿no es cierto? Y así es en el reino de Dios. Debemos de aprender. Y precisamente lo que Nosotros necesitamos, para tener una vida cristiana exitosa, es ser discípulos, aprender a ser discípulos, a dejarnos enseñar. Yo no sé usted, yo conocí, el Señor me encontró a los 28 años de edad, yo ya tenía una mente seteada en mi manera de pensar y de actuar, la cual era lo opuesto a lo que la Santa Palabra de Dios dice. Me fue muy duro y muy difícil decir: ya no más yo, Señor, pero tú. Ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Entonces, hermanos, nosotros debemos de aprender también, y es un aprendizaje ciertamente continuo. Nunca tú terminarás de aprender de nuestro Señor Jesús. Es un aprendizaje continuo, y eso es a lo que venimos usted y yo aquí cada domingo que venimos. Venimos no solo a alabar y adorar al Señor, que es hermoso, obedecemos dando diezmos y ofrendas, pero también venimos a aprender. No de un hombre, no de una mujer, pero del Espíritu Santo. Él es el que nos enseña y tú y yo somos lo que aprendemos. Amén. Mi punto número uno es el siguiente. Hermanos, amigos, cambiemos nuestra actitud hacia Dios y su Santa Palabra. Usted, para saber cómo orar y qué orar, para testificar, para ayunar, para alabar, para adorar, para vivir una vida cristiana, usted y yo vamos a tener que conocer el corazón de nuestro Dios. La Santa Palabra de Dios no es más que el corazón de Dios escrito en papel. Y se revela cuando tú y yo la leemos y aprendemos de ella y la aplicamos. Amén. Todo mundo quiere tener un buen inicio. Todo mundo quiere tener éxito en la vida. ¿Es así o no es así? Pastor Paul decía: en el mundo hay gente de mucho éxito. Hay que contar la cosa como es. Pero el éxito de esa gente es un éxito temporal. Desnudo vine y desnudo me voy cuando me muera, nada me llevo. So, el éxito del cual aquí hablamos en La Roca para tener un buen inicio en este año 2015 es para un goal, para una meta eterna, un éxito eterno, un éxito en base a la métrica, a la medida que la Santa Palabra de Dios establece. La salvación de mis seres amados, la sanación de mi ser amado que está enfermo, el provecho del prójimo que está en grande necesidad. Amén. Ese es el éxito en Cristo Jesús. Testificar una vida que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hablar al que está desvanecido: no te preocupes, que todo obra para bien para los que amamos a Dios. Amén. El que está enfermo, por la sangre de Cristo tú eres sano. Pero ¿cómo yo profetizaré? ¿Cómo yo oraré? ¿Cómo yo alabaré a Dios si no sé qué es lo que a Dios le agrada que yo hable? Tú y yo vamos. No es opción, amada familia. Usted y yo tenemos que invertir tiempo en la Santa Palabra de Dios. Amén. No es un libro muerto. No es un libro apático. Es el corazón de Dios que constantemente te dice: te amo. Mis pensamientos para ti, hijo, son de bien y no son de mal. Hija mía, no estás sola. Yo estoy contigo hasta el final. Clama a mí, yo responderé. Es una fe enfocada en la palabra de Dios. Amén. Ahora, Josué 1:8. Al hermano Carlos yo no le hablé. No nos texteamos. Nada, pastor. Fuimos a la fuente. Y el Señor me reveló el mismo versículo. Josué capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente. Está en la pantalla. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Cuál libro de la ley? Levanten su Biblia. Ese es el libro de la ley. Aquellos que tienen la Biblia en el teléfono, ahí está. Ahí está, hermana. Ahí es. sino que de día y de noche. Sino que de día y de qué. No solo es el domingo. Evalúate a ti mismo. ¿Qué hiciste en el 2014? No para acusarte, pero para recapacitar y cambiar tu actitud hacia Dios y su santa palabra. Y de noche meditarás en Él. No es, ya terminé. No, meditar significa me voy a sentar. Señor, ahora me voy a concentrar en ti, en tu corazón. Háblame, que tu siervo escucha. Amén. Eso es ser discípulo. Para que guardes, y aquí viene la cosa difícil, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y ahí es donde tú y yo tenemos que morir al viejo hombre. Ahí es donde tú y yo tenemos que, por la fe, dejar de hablar negativismo, pesimismo, calamidad, y comenzar a recetar la palabra de Dios cuando tú la hablas. Confesar lo que Dios dice que tú eres, y no lo que la situación te está diciendo que tú eres. No lo que te han dicho el día de ayer que tú eres. Amén. Tú eres un hijo y una hija, no de un Dios de madera. Tú eres hijo del Dios Altísimo, del que creó los cielos y la tierra. Y Él te ama. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Entonces, amada familia, para que guardemos y hagamos conforme a todo lo que en Él está escrito. Si en el 2014 usted y yo hicimos lo que quisimos a nuestra manera, ni modo, es demasiado tarde para lamentar. Este es el día que Jehová ha hecho. Borrón y cuenta nueva. Amén. Medita en la palabra del Señor un versículo al día. Saboréala. Conoce los atributos del corazón de Dios. Te vas a enamorar de Él. Porque entonces, ¿cuántos quieren tener éxito aquí? ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Dice la palabra que Dios no es mentiroso para mentir. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a dar vida. ¿Y vida en qué? Y vida en abundancia en Cristo significa que tú vas a tener salud, que tu familia se salva, que tú vas a llevar, vas a ser un vaso de barro a través del cual el poder de Dios se perfecciona. Ese es el éxito en Cristo. Y si el Señor le complace y te confía plata, gloria a Dios. Cuando Él lo haga, hazlo y recíbelo para bendecir a los demás, para engrandecer el reino de Dios. Amén. Dios nos dé sabiduría sobre nuestras posesiones, dice la palabra. Y eso lo vamos a aprender leyendo la palabra. Estoy enfermo, ¿qué voy a hacer? La palabra. Me siento débil, nostálgico, la palabra. Uy, que viene Navidad, me entra la depresión, la palabra. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Algunas versiones dicen y tendrás éxito en todo. Esa es la promesa de Dios. ¿Cuántos lo creen? Pues ahí está la fórmula, como dijo nuestro hermano. La santa palabra de Dios. Ahora el versículo 9 dice esto. Porque cuando tú guardamos y hacemos la ley, el libro de la ley, tú vas a tener oposición. Tú vas a poner resistencia. Vas a tener resistencia. ¿Cuántos saben eso? Porque nuestra lucha no es en contra de carne y sangre. Es en contra de espíritus. El diablo no te quiere ver exitoso. Pero Dios te promete que eres exitoso. Entonces, cuando tú y yo guardamos la ley, va a suceder lo siguiente, hermanos. Versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. No con pistola, ni con malas palabras, ni con grito, con el Espíritu de Dios. Y la palabra es, toda escritura es inspirada por el Espíritu de Dios. No temas ni desmayes. Los taxes, ay, es que si yo echo una mentirita me van a dar 2,000 pesitos más. Y yo los necesito a usted. Hemos aprendido aquí que lo poquito con la bendición de Dios se hace mucho. Y lo mucho sin la bendición de Dios se hace nada.
Entonces, cuando tú hables la verdad de Dios, no temas ni desmayes cuando venga la oposición. ¿Por qué, iglesia amada? Porque Jehová, tu Dios y mi Dios, Él estará contigo en donde quiera que tú vayas. Amén. Gloria a Dios. Punto número dos. Entonces, el número uno es, y ya solo tengo dos minutos. Primero dijimos, nosotros tenemos que cambiemos, y me incluyo yo, nuestra actitud hacia Dios y su santa palabra. Número dos, y eso, hermanos, es para todos. ¿Cuántos hombres de hogar hay aquí? Levanten su mano. Ustedes, los sacerdotes, nosotros somos los responsables número uno delante de Dios. Amén, hombres. Punto número dos, las damas, levanten su mano. Gloria al Señor. Mujer, determina en el 2015, no en tu mente, pero en tu corazón, ser una mujer con propósito divino. Con propósito divino, divino de Dios. Tienes un propósito de Dios en tu vida. Proverbios 31. Si usted en su casita, lea, la hermana, lea Proverbios 31, habla acerca de la mujer virtuosa. Hoy vamos a ver solo dos versículos. Proverbios 31, versículo 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hay silencio aquí, pastor. Porque su estima, el valor que tú tienes, hija del Dios Altísimo, escucha bien. Porque tu estima sobrepasa, es decir, es mucho mayor que las piedras preciosas. Esa eres tú en Cristo. Pero tú debes determinar agarrar esa palabra, meditar en la santa palabra de Dios y vivir por las promesas en la santa palabra de Dios. ¿Qué significará virtuosa entonces? En el hebreo significa: tú eres una mujer valiente. Tú eres una mujer de gran fuerza, no de fuerza, de gran fuerza. También significa: cuando tú vas a dar a luz, tú te retuerces de dolor. Significa que tú puedes y tienes el poder para poder deliberar y hacer realidad la visión y el propósito al cual Dios te ha llamado. A ti y tu familia. Familias saludables, iglesias saludables. Y detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Así es que, hermanas, necesitamos sus oraciones. Yo lo admito, yo necesito las oraciones de mi esposa. Las necesito. Y finalmente significa en el griego, dunamis, igual que en Hechos 10:38. Sierva, si tú no sabes lo que Dios te ha dado, despierta en esta tarde. Tú tienes la dinamita de Dios en tu interior. Sácala y explótala para que los demonios salgan corriendo de tu casa, de tu vida, de tu ciudad, de tu lugar de trabajo, en el nombre de Jesús. Y la victoria de las batallas en sus casas, hermanas, será un preámbulo de las victorias que Dios tiene para el ministerio a el cual Él te ha llamado. Ay, pero yo no sé cuál es mi ministerio. Yo a mi mamá, pastor, siempre le decía: mami, pero usted no sirve en la iglesia. Oh, mi amor, es que yo tengo un ministerio. Yo cuido a mi nietecita, porque ella es autista, no habla, así es que yo la cuido a ella. Ese es mi ministerio. Hasta el día de hoy ella la cuida y le canta al Señor y agarra. ¿Cuál es tu ministerio? El Señor te necesita. Amén. Así que esos son mis puntos, pastor.
Gracias. Terminamos con esto. Hebreos capítulo 3, versículo 1, rapidito. Si tiene ahí, no, si tiene su Biblia lo puede buscar, si no, simplemente escuche. Yo creo que es tan importante lo que estamos escuchando. Número uno, porque muchas veces las resoluciones tienen X o aquello nos llaman, pero esa resolución importante nosotros crecer en la verdad, aplicarlo a nuestra vida, una resolución importante de crecer en la palabra de Dios. Si tienes su teléfono, smartphones, eso, hay de todo, hay aplicaciones para leer la Biblia, te mandan un versículo, así que no hay excusa para hacer el esfuerzo de crecer en la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Es como que usted quiera dominar una maquinaria, principalmente los hombres entienden eso, pero no quieres leer el manual. Vas a poder aprender ciertas cosas, pero no vas a dominar la maquinaria. Porque hay una expresión que usted y yo conocemos, o tal vez yo no sé en su país la dicen. Pero del dicho al hecho hay un qué. Ah, ahí está la clave. Mire, usted y yo tenemos que considerar. Hebreo 3.1, mire cómo lo dice. Dice, por tanto, hermanos santos, hablando usted y a mí, participantes del llamamiento celestial, ¿qué dice ahí? Considera, considerar significa piensa, calcula, haz un pensamiento, un esfuerzo mental antes de hacer la siguiente inversión. Considerar que al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, si vamos a hacer algo ese año, necesitamos poner todo bajo el lente, el enfoque de quién Cristo es en nuestra vida y cómo unimos eso, porque del dicho al hecho hay un gran estrecho. Y Jesús mismo estaba llamando, mire, la gente se acercaba a sus montones, miles, 10,000, 20,000 personas cuando hizo la gran alimentación, mucha gente se le acercaba a Jesús, oh maestro, porque sabían que él decía cosa importante, tú tienes las palabras de vida, tremendo. Pero un día Jesús hablando con la gente le dijo lo siguiente, Lucas capítulo 14, viene Jesús y le dice a ellos lo siguiente, dice, y el que no carga su cruz, le estaba diciendo a aquellos que quieren ser cristianos, quieren mantener su resolución y me sigue, no puede ser mi discípulo. Mire, hermano, su cruz no es su suegra. Así que no diga, pastor, yo estoy llevando mi cruz todos los días. No, eso no es así, ¿ok? Deja esa señora tranquila, ore por ella. Yo tengo una buena, gracias a Dios. Pero esa no es su cruz no es su problema. Mucha gente asume, oh, mi cruz es mi problema. No es su problema, su cruz. Jesús está hablando que usted y yo debemos considerar nuestro caminar, considerar el que es en la palabra de Dios, considerar el chequear nuestro corazón, considerar lo que nosotros decimos. Debemos calcular y dice, consideren lo siguiente, cada uno tome su propia responsabilidad. Y luego lo dice de esta manera, dice, versículo 28, supongamos, Jesús nos va a decir, calculen de esa manera, supongamos juntos, nos está invitando a pensar en el compromiso que vamos a hacer ese año. Dice él, supongamos, dice aquí, que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Jesús dice, qué bueno que usted tiene idea, qué bueno que usted quiere construir, qué bueno que quieres hacer. Pero primero hay que poner papel y lápiz, hay que considerar. ¿Está conmigo? ¿Por qué? 29, si echa los cimientos, abre el hueco en la tierra, le echa la base y no puede terminarla. Todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él. Nadie de nosotros quiere que la, mira ese que dijo, mira ese que hizo, mira ese que aquel, mira. No, nadie quiere eso. Jesús dice, por eso hay que considerar, por eso hay que pensar cuál es nuestra inversión. Solamente decir, pero también calcular lo que vamos a hacer. ¿Está conmigo? Ver el estrecho entre el dicho y el hecho. Dice, porque si no, la gente se va a burlar de él. Y Jesucristo mismo nos está invitando a pensar. Versículo 30, y dirán, a ese hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. ¡Wow! Y nosotros tenemos, muchos hemos experimentado ese sabor de haber iniciado algo y no poder completarlo, no terminarlo. Dios nos está invitando en ese año, mi hermano, a pasar del dicho y ahora comenzar al hecho, comenzar a poner a labor. Proverbios lo dice de una mejor manera, con ese versículo termino. Proverbios 24, 27 en la versión viviente lo dice así, mire cómo lo dice. Antes de construir, ¿antes de qué? Es decir, antes de hacer, antes de, dice, antes de construir tu casa, haz tus planes. Y prepara los que, hay que hacer planes, hay que hacer planes, eso es bueno. Me estaba riendo con mis hijos ayer, los dos varones, yo estaba preparando algo en la cocina y ellos estaban sentados ahí en la mesa y ellos hacen unos jugueticos que hacen los niños, lo venden en la tienda, se llaman Beyblades, pero ellos lo estaban haciendo de papel. oh, vamos a hacerlo de papel. Y vieron en YouTube cómo lo hacía. Y Gabriel, mi hijo del medio, le gusta los negocios, le gusta su dinero y todo. Y siempre lo está contando y todo lo que se gana trabajando en la casa, ¿verdad? Y dice, le dice a su hermano, ok, ya tengo una idea. Mira, vamos a construirlo, vamos a vender a 5 centavos cada uno. Y así se emociona y dice, ¿cuántos son 20 mil por 5 centavos? Le dice a su hermano, ¿verdad? Porque es bueno con las matemáticas del mayor. Y dice, oh, ok, son $1,000. ¡Wow, $1,000! Ya estaban gastando los $1,000 y no habían hecho ni 5, ¿verdad? Qué bueno que tienen deseo de hacer algo, que hay una idea, que hay un deseo. Y luego dice, oh, los en blanco lo vendemos, pero si decoramos el papel se lo vendemos a 10 centavos. Estaban pintando toda la noche uno a uno. Hay un deseo, hay un plan. Pero mire lo que dice Proverbios. Haz sus planes. ¿Y qué? Preparar los qué. El éxito depende de la cantidad de trabajo. De yo quiero leer la Biblia, pero si no la agarro, va a ser difícil leerla. Yo quiero decir la verdad, pero si no me atrevo, va a ser difícil saber lo que Dios puede hacer. ¿Está conmigo? Dios os está invitando a cerrar la distancia en este año del 2015 de lo que yo digo a lo que yo hago. Dios nos está invitando a decir, yo quiero el comienzo correcto, lo que yo digo, voy a cerrar la distancia entre lo que yo hago, y yo le aseguro a usted que Dios lo va a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque antes de construir tu casa, antes de hacer, tú tienes que hacer los planes, eso es importante, pero también tienes que preparar el campo. ¿Cómo preparas el campo? Creciendo en la palabra de Dios. ¿Cómo preparas el campo de tu bendición? Diciendo la verdad y ajustando a lo que Dios quiere. ¿Cómo preparas el campo? Confesando ser una mujer laborosa en tu hogar, las cosas van a avanzar. ¿Cómo vas a preparar el campo? Siendo un hombre de tu palabra en lo que estás haciendo en tu vida, en tu trabajo, en tu familia. ¿Cómo vas a preparar el campo? Haciendo eso. Y lo demás, la torre se crece porque Dios es que construye la casa. En vano usted y yo trabajamos si Él no agrega a lo que estamos haciendo en ese día. Y yo declaro sobre su vida en el 2015, cerremos la distancia entre el dicho y el hecho para la bendición de Dios. Y Dios le bendice, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén.